Oye, chicos, benvenuti. Bienvenido Iñaki, perdón, Elacuría o Eyacuría.
Ella curía.
Eyacuría, o sea, sin ningún tipo de influencia italiana ni nada así.
Nada, nada, oye, es vasco.
Es Euskaldun.
Italiano. Claro.
¿Y qué
Dices
coño hace un
Benvenuti.
vasco en Cataluña?
Mi abuelo, en los años 60.
Y
Se vino para Barcelona.
Ahora ya en Madrid, ¿no?
Ahora estoy en Madrid. Bueno, un pie en un sitio y en otro, ¿eh? Estoy
Vale.
3, 4 días en Madrid y el resto en Barcelona, donde tengo la familia.
Pero has empezado ya a decir eso de joder, qué bien se vive en Madrid, el cielo, el agua.
Sí, los bares. La Mau.
Saben poner cañas.
Oye,
Ahora no, pero
está.
ahora con el confinamiento lo echo de menos. Me da hasta pena, ¿eh? Cuando aquí ya estamos mal, pero no estamos tan mal en Barcelona y se veía Madrid tan. Hostia, le echo de menos el barrio.
Oye, pero tú estás pasando el confinamiento en donde
Barcelona,
debes, ¿no? O
Barcelona,
sea, en
sí.
Barcelona.
Ahí, sí. Pero ahí
Si
me pilló en
tuvierais
el
que.
País Vasco. Me pilló en el País Vasco porque estaba, me enviaron a hacer unos reportajes sobre antes de las elecciones. Uno sobre el constitucionalismo. Estuve ahí con Joseba Arregui, Przewalski, con el este
Hombre,
de.
con Óscar.
Con Óscar, luego estuve que Paulestia, bueno, un poco haciendo. Y eso era la semana el estado de alerta. Que yo el jueves estaba en Bilbao y todo el mundo estaba de potes y todos apretados en bares.
Hombre,
Entonces, y
bueno.
ya me volví a Barcelona el viernes y ya me quedé.
Ah, vale. Oye, yo me gustaría plantearos una opción, porque me parece bastante ingenioso lo que ha hecho Televisión Española con la serie. ¿Sabes? O sea, en mitad de una pandemia que se ha llevado a más de 15.000 personas por delante, que sepamos, ¿vale? El hecho de manera ingeniosa, ¿no? O sea, sacarle el lado divertido, ¿no? Al coronavirus, ¿no? Y entonces hacer una serie sobre el lado divertido de las cosas, ¿no? Entonces, estaba pensando que es un concepto a explorar. Una vez que acabe esta sitcom, yo creo que podríamos hablar, no sé, pues por ejemplo, una sitcom que desvele el lado divertido del maltrato, ¿no? Con mujeres maltratadas, ¿no? Y entonces, ah, mi marido me pega, jiji. No sé, o sea, me parece que es un concepto que es atrevido, pero que explora un mundo nuevo, ¿no? Eso, cunetas, el lado divertido de la represión franquista, ¿no? O sea, yo creo que es, o sea, es sugerente la idea, ¿no?
Algo sobre la franja de Gaza también, pues, se podría hacer.
Sí.
Bueno, una familia de terroristas suicidas que intentan pasar el muro, en cada episodio va uno a pasar el muro y no pueden. Y
Sí.
luego hay una cosa que es, yo no sé si se había hecho una serie de humor en plena tragedia, porque a posteriori, el capitán posteriori, a posteriori dices, bueno, una vez ya tal, siempre se puede introducir el humor, ¿no? Como esa serie Aló, aló,
Sí.
de francesa con los nazis y tal, pero claro, en plena tragedia, cuando todavía
No, no
hoy
creo
no
que
sé si
haya
era.
nadie tan gilipollas. Te lo digo, o sea,
No, en
quiero decir, lo he estado
700.
pensando.
Sobre todo, además, quiero decir, es
Han
que.
sucedido, un segundo, Jorge, han sucedido cosas como, por ejemplo, la parodia del poder o la parodia de la amenaza, ¿no? Pues el ejemplo perfecto es El gran dictador de Chaplin, donde alguien coge y se sitúa contra algo y lo caricaturiza. Pero una cosa como esta. Vamos a sacarle el lado divertido a la Primera Guerra Mundial, pero mientras está sucediendo.
Sí. Las trincheras.
Bueno, oye,
Las.
eso lo hacía, eso sí que lo hacía Chaplin,
No, ya. Pero no para. No, quiero recordarte que no para. No sé cómo decirlo. Glorificar la guerra.
sí, o para meterse con los prisioneros de guerra, no sé, es un poco.
O sea, esto el
De forma
contenido
que
moralmente torcido que tiene.
hay una cuestión que le da otro giro a todo esto, ¿no? Hay otro factor que le da un giro más a la reflexión que hay que hacer sobre esto, que es una serie de humor, pero claro, no tiene ni puta gracia. O sea, quiero decir, luego estás explorando los límites del humor, pero no hay humor.
Bueno,
Solo unos gilipollas.
no quería detenerme en el hecho de que la serie fuera una mierda, pero es una mierda. Quiero decir, o sea, no sé si os habéis.
Ya, pero eso no es, eso es parte integrante de la discusión, porque se supone que la coartada es que es una serie de humor.
Yo admito que he visto el anuncio, pero no he visto la serie. No,
bueno, pues
no sé que sea una,
no me he atrevido. No me he atrevido.
Si te tengas que descojonar del hecho de que eso, en mitad de la peor pandemia en un siglo, Televisión Española, la tele pública de todos, le compró a una productora una supuesta comedia sobre la suspensión de los derechos y las libertades civiles para colocar al hermano menos privilegiado de Bardem y a su novia, que era actriz porno. Entonces, claro, es como, si lo dices así, igual tiene gracia.
Y no será,
the joke is on us.
Y no será de Roures, ¿no? La productora.
No, yo eso no lo sé, pero lo que sí tengo claro es que hay como una especie de humor sobre el hecho de que haya un creativo. O sea, imaginaros la reunión, ¿no? Ahí de creativos de Televisión Española,
el
¿no?
El pitch. Imagínate ahí el pitch.
Oye, tío, tengo un ideón. ¿Sabes? A uno se le ha muerto el abuelo por coronavirus, ¿no? Y entonces llega el tío y dice, tío, tengo una idea cojonuda. Saquemos el lado positivo de esto.
Ah, vosotros sabéis que uno de los grandes hitos de la televisión de los 90, bueno, de todo el tiempo, es ese arco argumental en Seinfeld, donde Seinfeld, en la propia serie, recrean cuando van a vender la serie a la televisión.
Sí, a HBO.
Y entonces se reúnen, no es en HBO, es en CBS, o en NBC. No.
¿CBS?
En NBC me parece que es. Total, que van ahí con los ejecutivos y tal, y se reúnen, y les empiezan a preguntar, bueno, hacernos el pitch, ¿de qué va la serie? Y entonces Constanza dice, la serie no va de nada. Seinfeld le empieza a dar como codazos y tal. Hombre, y algo irá, no va de nada. Y entonces le dice, bueno, y si no va de nada, ¿por qué lo ves? Dice, porque sale en la tele. No, y le dice, tío, no, eso de que sale en la tele ya lo veremos. Yo me imagino a Carlos Bardem y a algún genio de estos haciendo el pitch, ¿no? Oye, ¿esta serie de qué va? No, pues mira, es que se te ha muerto el abuelo o el padre en la residencia, pero nosotros hacemos bromas sobre lavar las naranjas con lejía.
Es que me imagino, ¿os imagináis una sitcom sobre el ébola y Excalibur? ¿Sabes? El protagonista es el perro Excalibur. Hola y tal. No, o sea, sacarle el lado divertido a las cosas tiene una potencia estética brutal.
Con las pateras, una serie sobre las pateras. Que
pateras, cada capítulo es una travesía. Y hay como una cosa de enredos cada travesía.
Pero aquí hay una cosa, pero la maldad más profunda de esto es que va en plena sintonía con la estrategia política del gobierno.
Ese es el tema.
Y con los informativos de Televisión Española y de otras cadenas que no... ¿no? Que es, bueno, los aplausos, el no sé qué, el tal, ¿no?
Sí.
Entonces esta serie está en eso, en esa especie de, bueno, es un momento duro, pero todos unidos, todo esto lo vencemos, no sé qué, con estos mensajes de coaching deportivo.
Claro,
está,
pero
en la sintonía.
Lo que quiero que la gente entienda es que cuando alguien pierda a un familiar, yo puedo entender que me pongas todos los contenidos que puedas para evadir a esa persona del drama que está viviendo. Cuando tenemos a la gente encerrada en viviendas de 50 metros, en situaciones familiares muy complejas, a 2,6 millones de personas en ERTES y a 3,5 millones de parados, puedo entender que les ofrezcas los mejores contenidos para que se evadan. Coges y de verdad, con mi acuerdo, te vas a comprar los contenidos de la Warner, de la Paramount, y pones películas de estreno que van a cine en la tele.
Pero
y
escucha,
yo eso te lo compro.
Que la gente mayor, pues, querrá ver las cosas que le gustan a la gente mayor. A lo mejor quiere ver Noche de Fiesta.
O sea, pues sí.
Hágase. Lo que pasa es que si pones Noche de Fiesta, seguro que todos estos gilipollas ni más se ríen. Qué tonto, Noche de Fiesta. Se ve retrasado, sí. que estás haciendo una serie sobre lavar las naranjas con lejía y no tiene ni puta gracia.
Oye, traíamos, es un decir, es una metáfora, y mucho más en estos días, ¿no? Aquí no se trae nada, en todo caso estamos todos quietos y nos conectamos. A Iñaki, porque ha escrito alguna cosa. Sabes que nosotros, donde desarrollamos nuestro arte, es en Twitter. O sea, no...
Sí, ya.
Es un arte no de segundo grado, sino de como de... No, no sé si entra en la categoría de comunicación escrita.
Es como los cómicos en los años 50. Iban a los pueblos y les tiraban piedras. Estamos todavía en ese estadio.
Pero Iñaki, que tiene esa pinta de cultureta... bueno, pinta actitud y no sé si sustancia.
No, sustancia poca.
Vale. Ha escrito un tema sobre cómo nos estamos volviendo un régimen autoritario soft, una dictadura. No, no lo llamas, no llegas a decir la palabra dictadura, creo. No. ¿Cómo?
No llego a decir dictadura.
Intencionalmente, pero... yo creo que la esquivas, pero dices, haces referencia a Putin.
Sí, bueno, porque yo tengo amigos rusos que están, ¿no? Que te lo explican, dice. No creo que Rusia sea una dictadura 100%, obviamente no es una democracia, es un autoritarismo que es suave para la mayoría de personas, que les garantiza un bienestar y una seguridad, ¿no? Y un cierto contexto de tranquilidad, y pueden venir a España de vacaciones y tal, pero sacrificando derechos fundamentales y libertades.
Un momento, nos estás queriendo decir que en cualquier momento podemos ver a Pedro Sánchez con el torso desnudo cabalgando un oso.
Ojalá.
O un toro con Abascal al lado, ¿no?
Pero ¿y por qué estamos todos pero latiendo en este pulso, Iñaki? Porque yo me doy... Yo tengo la misma... Yo cuando te lo leí pensé, joder, es que hace como 3 semanas tuvimos a Ricardo Calleja... O sí. Dos. Ya no. Mido el tiempo en lunas y no sé cuánto tiempo ha pasado. O sea, todos los días son una sucesión de pijamas y colchones tirados por el salón. No, lo que te decía es: ¿por qué todos estamos latiendo en el mismo pulso?
Bueno, yo creo que tampoco es que sea justo con la pandemia. Es una tendencia que ya se veía. ¿No? El autoritarismo y esta, pues, lo que diría Maldonado, la nostalgia del soberano.
Sí.
¿No? Yo sí que lo detecto desde hace tiempo, y ahí están los populismos, que son básicamente, los partidos populistas son partidos autoritarios en su raíz, y esto lo acelera y lo agrava la situación. El miedo siempre, y es lógico, la gente tiende a buscar un protector, y ahí se acepta cosas como que se limite la función de la oposición, se limite la prensa, no puedas acudir a bases de datos oficiales que están cerradas por el estado de alerta, el tema de la geolocalización, que dicen, hombre, esto en Corea se permite, bueno, en Corea sí, también en Singapur, que es una
serie un régimen, ¿no?, de partido único.
Sí, ¿eh? Pero claro, ¿aceptas que tengan todos los datos de tu teléfono móvil, donde vayas, si te vas a una farmacia, si has quedado con un amante?
Sin limitación de fecha.
Y luego,
que es muy fuerte.
Y sin un debate previo.
Exactamente.
No hay un debate, no existe un debate, no ha habido claridad sobre estas medidas. No hay un debate público, y eso es lo que...
Pero hemos entrado en esto de una manera muy suave, yo creo. Primero por la propia emergencia y por la propia el propio carácter extraordinario de la situación, pero también porque, joder, nos hemos acostumbrado en 2 años, y probablemente también un poco menos, pero antes también, a que este control del gobierno cada vez es más limitado, o se le ponen más trabas, o cada vez, joder, nos hemos acostumbrado a un señor que está en Moncloa durante 2 años prácticamente, que se va a hacer ahora, mintiendo de un día para otro, sí. Y no dando cuenta de nada.
Y luego también hay un factor que a mí me llama mucho la atención, porque si alguien conoce un poco, si uno conoce un poquito la política latinoamericana, no sé si habéis visto la campaña esta contra los bulos, ¿no? Denuncia los bulos, la oposición, tratar a la oposición de manera autoritaria, o sea, sin respetar la pluralidad, sin respetar que representan una parte del país, es decir, el famosísimo hilo de Cálibas, ¿no? Claro, el rollo es que Lo sorprendente de esto es que cuando lo estás diciendo y dices, joder, es que no se le no se ha permitido este nivel de falta de rendición de cuentas que yo recuerde en la historia democrática española, salvo en el momento del felipismo. O sea, Fernando Simón mintiendo con el tema de los test, con el tema de, o sea, quiero decir, cosas que eran, a los sanitarios, que sospechan que se tienen los síntomas, se les está haciendo el test a ellos si dan positivos y luego a todo su entorno. Eso es rigurosamente falso, es una mentira dicha en rueda de prensa. Y no importa.
Pero es una
hoy ha salido con otra diciendo, no colapsaron las UCIs. Pero hijo puta.
Pero Pedro, porque al final es eso, tú lo que tienes al final es un cuello de botella de mentiras. Es los 300.000 test, una detrás de otra. La mascarilla no se desaconseja. Ahora de repente, ni siquiera un día para otro, de una hora, o sea, de dos horas. En dos horas, ahora de repente somos los máximos abanderados y vamos a la BBC a dar lecciones sobre la mascarilla.
Sobre el tema de la geolocalización, que es una cosa abrumadora, el hecho de decir, oye, lo que ha dicho Iñaki, joder, es que no hay ni siquiera el debate de, oye, ¿esto cuándo se va a cerrar? ¿Me podéis poner un plazo y que el Congreso tenga que renovarlo? Porque eso se hace, ¿eh? Con el estado de alarma se hace. Cada 15 días tienes que volver a pedirlo. Joder. Pues cogen y te dicen, no, no. Oye, con esta medida vamos a geolocalizar a toda la gente por los móviles. A los rivales políticos, a todo el mundo. Y no hay... O sea, no hay sensación... Lo extraño de esto es no hay sensación de indefensión. Y yo tengo la sensación de decir, joder, algo ha pasado en la sociedad española.
No, si tú dices algo, no dices, no metas cizaña. No metas cizaña, ahora hay que estar todos unidos y cuando pase esto... Lo que pasa es que, mira, yo, siendo de Cataluña, no me sorprende porque yo siempre tengo la teoría que Cataluña es un poco un laboratorio de ideas políticas que llegan antes o empiezan antes en España desde el 32, siempre, ¿no? El anarquismo, el pistolerismo, en el 36, ¿no? Y aquí teníamos el populismo nacional, el nacionalpopulismo empieza con el España nos roba y la idea del derecho a decidir empieza en Cataluña, luego salta al norte de Italia y tal. Bueno, lo primero que hace Puigdemont es cerrar el Parlamento catalán.
Sí.
Y estuvo 3 o 4 o 5 meses cerrado y no pasó nada. Ahora mismo el Parlamento catalán sigue cerrado porque no se ponen de acuerdo en una cosa. No hay sesiones de control desde hace un mes y medio. El ataque a la oposición, los bulos, es lo que le decía Puigdemont a Arrimadas cuando le denunciaba. Dice, no, es que sois bulos, es que esto es la mentira, las fake news. O sea, la estrategia es muy parecida.
Pero viene aquí, que tenemos un ministro de universidades ahora.
Bueno,
andaba por ahí difundiendo bulos sobre Rivera y las fotos del supuesto falangista, pero no en Twitter un día que se te calienta la boca, en artículos de La Vanguardia.
Sí, sí. Y entonces eso, dices, bueno, ha saltado, ha pasado del Ebro, pero la sociedad española no es tan diferente, ¿no? Si tragan en Barcelona, tragan en Madrid. Esto se han dado cuenta, el gobierno de España se ha dado cuenta.
Que yo tenía aquí... Esto que habéis dicho todo tú de la... Yo hoy estaba reflexionando. ¿Veis esta campaña que está activando el PSOE y Podemos de bloquea, bloquea, bloquea? Que se basa en cerrar tu comunidad de activistas. Esto, los primeros que lo hicieron en diciembre de 2017 fueron los secesionistas.
Sí, sí.
Cuando había ese surgimiento del apoyo al constitucionalismo en Cataluña, la reacción de los secesionistas, que estaban muy acostumbrados a avasallar en redes sociales, fue bloquea a cualquiera que discrepe o que cuente tal. Y ahora ya se ha llevado a un nivel superior que es, no, los bulos, la creación de cuentas, los bots. Y tú dices, hostia, tío, ¿pero qué es esto? O sea, esto lo está propagando el gobierno. O sea, son campañas de...
Llamar a todo extrema derecha. Sí. ¿No? Es lo que hacían los independentistas, llamar extrema derecha a Ciudadanos, llamar extrema derecha al PP, ¿no? Con todo hacer el... No, es que han aprendido, han cogido la cuartilla secesionista, independentista, y la están aplicando al gobierno de España. Y cuando tú bloqueas a cualquier voz un poco crítica, también la borras de tu de tu mente, la sensación de que no forma parte de la sociedad, que es lo que les pasa a los independentistas, pensando que ese 50% que no era independentista no eran catalanes. Entonces, es muy peligroso esto que está haciendo el PSOE, el gobierno.
Pero, ¿es peligroso? ¿Es peligroso para qué? Porque yo, al final,
porque,
la cuestión de
porque
esto
rompes,
es...
digamos, cuando tú invitas a la gente
roto,
a bloquear...
Iñaki.
No, pero en España aún la idea de... Yo creo que no había esta idea, una comunidad... Yo no creo aún que el votante del PSOE sea como la mayoría del votante independentista, que no ve que el resto de catalanes les negaba su catalanidad. Yo todavía no creo que en España estemos en ese. Otra cosa son los de Podemos, pero no veo un votante del PSOE en general tan radicalizado.
Vale, pues te pongo un ejemplo que a mí hoy me ha generado bastante shock. La portada del Mundo.
Sí.
La portada del Mundo es una portada... para el que no lo sepa, se ha publicado una foto con ataúdes en el Palacio de Hielo. Es una foto muy sobria, sin gente. O sea, no hay ninguna escena dramática, ni. Es un acta notarial de lo que está sucediendo en el Palacio de Hielo. Que además es conocido.
Sí, sí.
La reacción de indignación, no sé si fingida o real, de un grupo muy amplio de gente identificada con la izquierda, ha sido acojonante.
Sí.
O sea, de repente, la idea de mostrar que hay ataúdes en el Palacio de Hielo es una idea, es una traición, es un sabotaje. Es que no, en realidad tú, en palabras textuales de José Zaragoza, de Pepe Zaragoza, hoy en Twitter, lo que quieres es que haya más muertos. Esto es un tuit de Pepe Zaragoza retuiteando un artículo de Público. Entonces, lo que te das cuenta es que cualquier disonancia del discurso mayoritario, que es que el discurso hegemónico desde el poder, es tratado con una virulencia que yo voy a defender. O sea, esa foto, habiendo tenido, como hemos tenido, ejemplos extraordinariamente morbosos, y no me quiero ir a la foto de los inmigrantes muertos de Bauluz en El País, ni me quiero ir a la foto falsa de la muerte de Chávez en portada del País, ni me quiero ir al 11M o a las Torres Gemelas. O sea, hemos tenido fotoperiodismo, voy a decirlo, salvaje en este país. Y resulta que hay más de 15.000 muertos y, oye, no, es que esta foto... No, esta foto es... Oiga, pero...
Si aparte la Vanguardia, el Antiguo Diario, hace esta semana o hace cinco o tal, dio una foto de vídeo del el tanatorio de Collserola, aquí en Barcelona, uh-huh. El parking lleno de ataúdes y nadie dijo nada. Si El País llega a sacar esa foto, no se hubiera dicho absolutamente nada. Aquí también es el problema de una campaña, ¿no?, de silenciar cualquier voz crítica. Y hoy en día las únicas voces críticas que sobreviven son las radios y la prensa.
Bueno, es que de hecho eso fue interesante porque cuando salió por primera vez el tema de las residencias de ancianos, hubo una parte de los activistas pro gobierno que pensaron que lo podían aprovechar contra el gobierno de la Comunidad de Madrid porque pensaban que era un tema que estaba concentrado en la Comunidad de Madrid, luego se vio que no, que era un tema de varias comunidades, por no decir casi todas, y entonces ya pues volvieron otra vez al silencio. Porque no se trata del muerto, se trata de quién se lo puede estirar.
Bueno, pero, a ver, es que eso va a pasar. Yo, el 11 de marzo, dije, voy a preparar el, yo ya lo dije, más dramático de mi historia tuitera, y es que hoy... O sea, es que lo voy a volver a leer, porque es que hoy Pepe Zaragoza dice literalmente, es que es acojonante, dice, les jode que el número de personas fallecidas no suba más. Les jode que las medidas aplicadas estén empezando a surtir efecto. Les jode que ni una tragedia de estas dimensiones desgaste al gobierno lo suficiente para tumbarlo. Casado, déjalo ya. O sea, ¿vosotros sabíais que esto iba a acabar en que los muertos son culpa de la derecha?
Hombre, porque en determinados temas llevan siéndolo un par de legislaturas o tres, o sea que tampoco nos vamos a extrañar. Entonces, recordaréis que en los días de 2012, 2013, había gente que llevaba la cuenta de los suicidios para echárselos a, para ponérselos en la cuenta de Rajoy. Y te decían que había una epidemia de suicidios, cosa que nunca se pudo demostrar con datos, pero gente que eran supuestos científicos sociales, por no hablar de activistas, periodistas y tal, pues te convencían, te querían convencer de que había una proliferación de suicidios mayor de lo de la media y que se debía clarísimamente al PP y a Rajoy. Y ahora, cuando tienes 15.000 muertos, que son más, por un tema que mejor o peor lo está gestionando el gobierno porque es el que tiene la responsabilidad, pues no se puede decir.
A ver, a mí... Sí, sí, Iñaki.
No, no, los pactos de la Moncloa, ¿no? Este tuit debe ser la invitación porque a la, en paralelo a todo esto, el, los pactos de la Moncloa, sí, qué gran idea de Pedro Sánchez, los pactos de la Moncloa.
Los van, posición... van a firmar Pepe Zaragoza, Echenique...
Monedero. Monedero, Monedero. Yo fijaros que me pasa una cosa. Esto que recordaba Jorge de... Yo lo llamo la máquina, ¿no? Hay una máquina engrasada desde... Pues seguramente son dos arreones muy fuertes.
Desde, 2000, desde 2003.
Sí.
Es, la, es el camino que coge la izquierda desde Prestige, vamos. Y luego pues viene una serie de hitos, pero desde el primer granito de esto es el Prestige.
Y se basa fundamentalmente en politizar el dolor, extraer de la tragedia un spin suficientemente hábil y suficientemente duro para lanzárselo al rival político. ¿Vale? Perfecto, no pasa nada. Es la dinámica política y es la dinámica política española. Y entonces esa máquina se va afinando y se va afinando a lo largo de los años. Tal es así que cuando entra en contacto con el tema de la violencia de género, pues encuentra un... Voy a decirlo siempre. Encuentra un recurso político cíclico que además... o sea, se puede es como una máquina del perpetuo movimiento, porque claro, se basa en una tragedia que es insoslayable, que es los asesinatos de violencia de género. Y resulta que te encuentras con que en España, desde hace 3 años, oye, con cada trágico asesinato de violencia de género, se hacen minutos de silencio, se convocan a los representantes en concentraciones. Se muestra respeto ante la víctima, se solemniza esa tragedia, ¿vale? Se la reconoce y se la solemniza. Y bueno, eso luego resulta que cuando tienes más de 15.000 muertos, oye, no dramaticéis. Que es que no es necesario dramatizar, aquí no, esto no viene bien, porque es que claro, esto lo que genera es un efecto. Y tú dices, hostia, tío, ¿dónde está la coherencia mínima de esta milonga? Claro, ¿cuál es la única solución? Fijaros, ¿eh? ¿Cuál es la única solución que tiene la máquina ante la tragedia de los 15.000 y pico muertos hoy? Acabar diciendo que es culpa de la derecha. Es que no hay otra salida. Porque ante esta tragedia no pueden decir, bueno, las cosas suceden, las cosas pasan. No, tienen que acabar, van a tener que acabar responsabilizando a la derecha, porque no queda otra. La máquina necesita responsabilizar de la tragedia al otro, a tu rival político.
Pero esta estrategia ahora es más, se agudiza con esta, con la crisis humanitaria que tenemos. Pero desde el inicio, este gobierno está diseñado para la batalla ideológica y política. No es un gobierno de gestores. Precisamente la mayoría de, ¿no? De los anteriores ministros que se van, quizá era de los mejores. Te pondré el ejemplo del ministro de Cultura, ¿no? Un ministro que lo había hecho bien, que nadie tenía ninguna queja, y se lo cargan para poner aquí a un amiguete de Madrid.
Sí.
Pero sobre todo es un gobierno de choque ideológico. Y por claro, lo tanto, pero... en esta crisis le va perfecto porque esa polarización la llevan al extremo. Pero es lo que estaba desde el inicio de este gobierno, ha estado en eso.
Ya, lo que pasa es que
fíjate, es la receta Iván Redondo, que es la receta Iván Redondo. Es que aquí nadie recuerda que Iván de Redondo es el tío que hace alcalde Albiol con el eslogan Limpiemos Badalona.
Claro.
el famoso slogan. Bueno, lo mejor slogan, es que... Claro, y esto... No.
Es que citar estas cosas parece como ¿no? Es que este gobierno es el gobierno de un tío que no tenía ningún enganche con el Partido Socialista porque le habían echado de la Secretaría General, pilotado por un técnico de comunicación, por un experto de comunicación, que, como dice él, ya está preparando el escenario posterior. Y claro, tú dices, hostia, ¿cuál es el destino de España? ¿Cuál es el futuro cercano de España? La situación que vamos a arrojarnos como país cuando, joder, son una coalición con gente a la izquierda del PSOE que va a tener que pasar por un absoluto problema cuando tengan que afrontar, por ejemplo, y esto más allá del coronavirus sanitario, sabéis perfectamente que está el coronavirus económico. Y eso, en cuanto baje la marea del ancho de banda de la tragedia sanitaria, que afecta evidentemente a la vida y la muerte y por lo tanto no permite a la gente pensar en nada más, cuando empiece a verse que hay tensiones macropresupuestarias, ¿este gobierno qué va a hacer? Jorge, dale.
Bueno, es que es evidente, lo hemos hablado un montón de veces y además como ya... Aquí ya te das cuenta que vas teniendo una edad, porque claro, yo es que me acuerdo de 2008, me acuerdo de 2010. Y entre 2008 y 2010, perdón por la obviedad que voy a decir, pero pasan 2 años. Hay 2 años de crisis. Entre 2008, el estallido de la crisis, y 2010, que es cuando Zapatero se convierte en un cadáver, pasan 2 años. Y son los años del Plan E, de los brotes verdes. Es decir, el gobierno, durante 2 años... mantiene la farsa de que hay un plan y de que hay algo que hacer y gasta dinero hasta que se acaba el dinero.
Gasta mucho dinero.
Gasta mucho dinero. Y entonces en mayo de 2010 es el final de la escapada y tienes que recortar funcionarios y pensiones. Y metes un tijeretazo en el mayor de la democracia en España y Zapatero, recordaréis que entre mayo de 2010 y noviembre de 2011 no existe. Es un señor que es un espectro que está en la Moncloa supuestamente, pero ni sale, ni se sabe nada de él, y ni evidentemente nadie piensa que vaya a tener algún futuro más allá de las elecciones.
Pero Zapatero aún tenía, aunque equivocada, un proyecto de España, yo creo.
Sí.
Esa cosa difusa de la España plural, pero tenía, sobre todo la primera legislatura, pero la segunda, pero este no. Es que este no hay. No hay un proyecto más a nada que la supervivencia en el gobierno, en el poder. Y yo creo que también el PSOE y Redondo, la estrategia esta que hacen es para comerse a Podemos. O sea, aquí hay una guerra de choque ideológico con la oposición, pero hay una guerra de absorción ideológica a Podemos. Uh-huh. Y la radicalidad.
Pero el PSOE, cuando tenga que tocar y va a llegar esa frontera, porque al final la vida te atrapa, o sea, al final tú puedes correr, pero te acaban cogiendo, va a llegar ese día en el que tenga que decir, oye, que hay que volver a tocar las pensiones y los funcionarios. Y ese día, ¿quién se va a comer el recorte de las pensiones y de los funcionarios? ¿Se lo va a comer Pablo Iglesias?
No.
¿Se lo va a comer Irene Montero? No. Vamos.
No, eso sí, están con un pie en la calle, ¿eh?
Por eso.
Entonces, detrás de la pancarta.
Entonces, el escenario es un escenario en el cual el PSOE, Sánchez y los ministros técnicos se tienen que comer el recorte y Pablo Iglesias ya está en la calle otra vez montando bulla.
A ver, Pablo Iglesias, lo mejor que podría hacer, pensando en él, que además tiene el privilegio de tener un partido que es solo él y sus relaciones... O sea, no responde a ningún tipo de estructura territorial ni nada así. Entonces,
claro, es su circunstancia.
Exactamente. Él lo que tiene es simplemente que escoger el momento en el que se baja del caballo. Y yo, vamos, si fuera su asesor, le diría, mira, tú ahora echas un pulso de la hostia con la renta mínima. O sea, este gobierno...
Y todos los días filtrando. Pues sí. Hemos dicho esto y Calviño...
Bueno, el Consejo de Ministros, las filtraciones que había en el Consejo de Ministros...
Calviño ha dicho que no sé cuartos y que la Unión Europea, que tal, todos los días.
O sea, Pablo Iglesias ahora tiene que echar un pulso a muerte, de decir, si no me lo das, me piro del gobierno, con la renta mínima. sea, renta universal, y él, o sea, yo hago seguimiento todos los días, él lo está diciendo. Es el momento de aprobar esto. Echar un pulso de la hostia al gobierno y a Nadia y a compañía y decir, si no me lo das, me piro. Y me pongo, o sea, si lo consigo, digo, vale, pues aguanto, tiro el tiempo que sea, y luego cuando lleguen las primeras tensiones presupuestarias con Europa, ¿cuál es la diferencia sustancial que puede seguir Podemos, pero no puede seguir el PSOE? ¿Cuál es el único elemento en el que el electorado del PSOE y el electorado de Podemos pueden diferir levemente? ¿Cuál es? La visión sobre Europa. La visión de... Podemos puede hacer un fuerte populismo anti-europeo. Sí. Algo a lo Syriza, ¿no? Y entonces decir, ay, yo no te termino. Salvo que, y esto no lo desprecio como posibilidad, el que acaba haciendo populismo anti-europeo, ¿sabéis quién es, no?
Sánchez. Que ya lo ha ensayado.
Que ya lo está, pues
que
si ya la rueda de prensa
esta semana con el tema de Holanda y Alemania y tal.
Sí, porque la rueda de prensa él podría haber hecho como Conte, o Gentiloni, que atacaron a Holanda.
Claro.
Pero él no, él dijo que era Europa. Él no personalizó en Rutte o en Holanda. Hizo un discurso de decir, la culpa es de Europa. ¿Tal?
El problema, ¿no? el problema que tienen aquí es que en este duelo, o en esta partida de ajedrez, o en esta partida de mus, póker, como lo queráis llamar, entre Iglesias y Sánchez, que aparentemente no es un tipo muy listo, tiene una enorme ventaja sobre Iglesias.
Hombre.
Es que tiene muchísimos menos escrúpulos todavía que Iglesias. Es decir, Iglesias tiene algunas ideas. Casi
claro,
todas
tiene
malas,
ideología.
Casi todas malas, casi todas fallidas y fraudulentas y desastrosas, como se ha demostrado una y otra vez, pero tiene ideas. Sánchez no tiene ninguna, con lo cual es el tío, claro, es como cuando se enfrenta Terminator con el otro Terminator en Terminator 2, ¿no? El nuevo...
Iglesias es el T-800 y Sánchez es el T-1000.
Claro, o sea, tú Iglesias lo ves, pero al final oyes un poco el metal, los goznes y tal, porque es comunista. El otro no, el otro es un producto muchísimo más acabado, porque es un nihilista, no cree en nada.
No tiene columna vertebral. Es el animal más evolucionado del acuario, tío. Es que es
no,
una cosa
es como
increíble.
Es como el T-1000 este, como se llame. No sé, se convierte en un charco de mercurio y de repente sale otra vez por otro lado y es otra vez él.
Lo que pasa es que con la estrategia de Podemos hay una cosa que se me escapa, que es su obsesión por los pactos de la Moncloa, ¿no? Ahí ves a Juliana como lleva tiempo recordando que si los pactos de la Moncloa estaba el Partido Comunista y por lo tanto tiene que estar Podemos y tal. Entonces, no acabo de si hay esa voluntad de salir a la calle, ¿no? De volver a la calle con su lógica pancartera, esta obsesión por forzar un pacto de la Moncloa bis.
Claro, pero porque tú los pactos de la Moncloa los dices que estás de acuerdo, claro. Y que te den la renta mínima. Porque los pactos de la Moncloa no sustituyen que dentro de un año o dos tengas que tocar funcionarios y pensiones.
Pero vamos a ver, y los pactos de la Moncloa al final, ¿a qué periodo corresponden? Corresponden a un periodo constituyente.
Sí, sí. Bueno,
oye, pero Pablo Iglesias dirá, oye, claro, sí, pues un proceso constituyente, y yo aquí en el machito.
Pero no sé si habéis oído lo que ha dicho Montero hoy.
No.
Que está portavoz tan locuaz, que me acuerdo cuando salió que de grandes perfiles en algunos diarios, que es maravillosa. Que los pactos de la Moncloa...
Espera. ¿Renunció a investigar en Harvard?
No. Montero, la del PSOE.
Ah, la chiqui.
La ministra de Hacienda.
Vale.
Que los pactos de la Moncloa, los nuevos, también deberían servir para cambiar el modelo de Estado, ha insinuado hoy en la rueda de prensa. O sea que aquí ya no es solo coronavirus, sino que te quieren colar...
¡La República! Mira, yo, Iñaki, no sé cómo explicar. Un día me hicieron una entrevista y yo sé muy pocas cosas de muy pocas cosas. Pero hay una cosa y una intuición fuerte que tengo. España no es monárquica, porque no lo es, ¿vale? No tiene la cultura monárquica que tiene el Reino Unido,
es decir, que no es monárquica
tiene Dinamarca, o que tiene tal.
Sí, exacto. No es monárquica en el sentido que lo puede ser el Reino Unido y tal.
Pero spoiler. Cada vez que España decide no tener una monarquía, spoiler, sale mal.
Sí.
O sea, no sé si me explico. O sea, empíricamente. Y le sale mal, voy a decirlo, a la izquierda. O sea, no es una buena idea. Aunque sea republicano, no sé si me explico. O sea, aunque conceptual o intelectualmente uno diga, esto es una gilipollez de la monarquía y tal. Me da igual. Los efectos de segunda ronda en España de quitar la monarquía nunca han sido una buena idea. Otra cosa es que la monarquía fracase y puedas cambiar al monarca, que eso también te puede pasar, ¿eh? Por ejemplo, ¿a quién escogeríais como rey sustituto? Si no es de la dinastía de los Borbones.
Rey sustituto. O sea, quiere decir como traer un Amedeo de Saboya.
¿Hay Saboya por ahí todavía, por ahí rulando o no?
Sí, no sé. Sí. Pero yo traería al príncipe Charles, que no va a reinar en... Este paso no va a reinar en el Reino Unido. Entonces le invitamos aquí. No, lo traemos aquí. Pobre.
Yo traería a la princesa esta. No sé si es princesa o qué es.
La hija de Marichalar.
No, la hija de Carolina de Mónaco.
Ah, sí.
Que tiene, ha escrito un libro de filosofía sobre, no recuerdo qué tema era, pero tiene un libro sobre... No es sobre Foucault, es que no me acuerdo sobre qué es.
Pero no me jodas, entonces es de izquierdas.
A ver, es hija de Carolina de Mónaco, quiero decir que...
Sí, una monegasca muy de izquierdas no creo que sea, ¿eh? Una monegasca...
Son los peores. Bueno, no,
lo voy a buscar, seguí.
La izquierda monegasca. La izquierda,
o sea,
la
sustitutos,
y la izquierda monegasca.
Sustitutos para el Borbón, porque, o sea, esa sería la típica jugada de decir, espera. Quitamos al Borbón, vale. Quitamos al Borbón, pero ponemos otro.
Pero entonces teníamos que ir por un carlista, ¿no? Un Carlos Hugo de algo. ¿No hay algún carlista, pretendiente al trono carlista que está a la espera en algún sitio? Siempre hay...
A ver, yo voy a ser sincero, por encima de mi cadáver. Y os explico por qué, porque además ya lo he explicado más veces. Esta reina va con sangre asturiana. Y esos son solo... O sea, esos son los momentos en los que... O sea, España recupera su ser. O sea, esta reina lleva sangre Astur y artúrica. O sea, y
bueno,
por lo tanto...
Henry Kamen ya ha desmontado todos los mitos estos que se han inventado en Asturias, ¿eh?
Oye, perdona,
¿qué dices?
Un inciso. El libro de Charlotte Casiraghi se llama... Está escrito con otros tres autores. Se llama Archipiélago de Pasiones y, atención, cita a María Zambrano.
Hostia. Archipiélago de Pasiones, pero eso es un poco guarrete o qué?
No, como... es más como cosas de esta dinerari, tío. Creo.
¿Trópico de Capricornio y tal o...?
No.
Oye, Iñaki, por cierto, ¿qué opinión tienes de Innerarity?
Ay, ¿cómo le llaman? Inanity. Es otro cantamañanas de estos que tenemos que aguantar.
Inanity,
eso.
¿Cómo es posible? Tú que eres un periodista y que tienes que tener una visión de estas cosas. ¿Cómo es posible que alguien que emite tal nivel de chatarra sea consultado como un oráculo?
Oye, si hay gente que ve oráculo a la Salle, pues...
Has venido con la espada en alto, ¿eh?
Es que el confinamiento...
Oye, pues, está muy loco, a... Iñaki, ¿eh? Está muy loco.
Vamos a hablar de Enric.
No, yo...
Hostia, tío, no, mira, antes de que hables... Es que le he visto pasar por la conversación y por respeto a Iñaki no he dicho nada.
No entremos ahí. Pero bueno, no sé. Es decir, que yo también, cuando alguien es muy leído, pues algo tendrá de bueno. Respetado. En eso yo siempre...
Tú los hechos se respetan. Los hechos no se discuten.
¿No? Y Lasalle me pasa lo mismo. Leo sus artículos y no entiendo nada. Pero no quiere decir que eso
si hay sea una mierda.
Yo creo que si hay gente que está entusiasmada con esto, pues algo tendrán.
Yo es que creo que en realidad la gente no lee. Te voy a confesar una historia. Creo que la gente no lee. O sea, en realidad hay una parte de los contenidos de los periódicos que no son leídos. Son como bolsos de Louis Vuitton. O sea, quiero decir, no me creo que nadie vaya a una columna de Innerarity o de La Salle y extraiga conocimiento. Extraen otra cosa, que es la postura pública de decir que lo han leído. No sé si me explico.
Sí.
O sea, son cosas que compartes, como impresionante artículo de Vidal Folk, hay que leer a Zweig, luces largas sobre este asunto. Y entonces publicas la columna de Juliana, de la cual no has extraído nada, porque no hay sustancia, hay una especie como de cháchara, ¿no? Y una especie de teorización extravagante de lo que es la política en España, vista como si fueras un, no sé, un diplomático del Imperio Austrohúngaro en Madrid, ¿no? O sea, es una cosa, sí. Es una cosa redactada de manera extraña. O sea, como una especie de narración, ¿no? Pero bueno, lo de Juliana lo puedo entender como producto de entretenimiento. O sea, lo puedo entender como un producto, sí, de, bueno, pues vale. Pero es que lo de Innerarity, que se supone que es filósofo y que por lo tanto se supone que te ayuda a pensar, es una cosa absolutamente extravagante. O sea, yo ya, por curiosidad, me he dedicado un poco a decir, hostia, pero ¿cuál es la tesis de este tío? Y es que no hay. No hay tesis.
No hay tesis. Es que es. Pero igual es su secreto. Porque claro. Es lo light. Tú lo lees, no entiendes nada, pero quedas contento. Pero
además,
coño,
es que
me he leído algo de.
Además, Juliana sí que es verdad que hace un producto y representa una cosa que él ha conseguido encarnarla de una manera casi perfecta, que es la imagen que tiene el petimetre madrileño de lo que es un catalán. O sea, el petimetre acomplejado madrileño, o de Allende el Ebro, Aquende el Ebro, tiene esta imagen de que el catalán es un tío sofisticado, que tiene pues estas ideas, ¿no?, sobre la política vaticana y sobre Italia y sobre el compromiso histórico y tal.
Sobre la música indie.
Claro,
entonces, ¿tú te imaginas a un tío?
Claro, oye, uno de los grandes valedores de Juliana en Madrid es Pablo Iglesias. Porque, claro, yo me los imagino, pues eso, ahí, fíjate. Es que esto es un conservador, de verdad, y no estos cutres que tenemos aquí en Madrid, ¿no? Estos tíos con repeinados que tenemos aquí en Madrid, ¿no?
Con la gomina. Sí. Oye, ¿Juliana qué es ideológicamente?
No sé. No. Bueno, no lo sé.
Pero fíjate que estamos hablando de dos personas, tanto Innerarity como Juliana, que tienen en el pasado, aunque ahora va por otros derroteros y no lo van declarando tanto, pero tienen un pasado confesional muy fuerte, tienen un pasado...
Y de izquierda, sí. Lo que pasa es que Innerarity hay otra cosa que no se dice, que es que es de un partido, está, ¿no? Es diputado
de Geroa
foral. Y cuando habla y habla del nacionalismo vasco y no sé qué, nadie le dice, usted es parte, arte y parte. Nadie se lo recuerda. A otros enseguida les miran su carné, si hace 10 años, si no sé qué, si no sé cuántos.
A ver, bueno.
Pero a él pasa.
A este señor y a mí, que somos dos pelanas, que nunca hemos llegado a nada en política.
Bueno, habla por ti. Yo tengo un podcast.
Sí, bueno, tú te cargaste un partido. Yo he intentado salvar en todos los que estaban. Tú te has cargado. De momento, uno. Pero a cada paso que das y a cada cosa que dices, porque tú, claro, no sé qué tal. Y digo, oye, este señor se ha presentado no sé cuántas elecciones.
Pero nadie se lo recuerda. Nadie se lo recuerda.
Es verdad. Yo creo que son subproductos de élites. La élite regional española. O la élite subnacional, llámala como te dé la gana, produce una especie de intelectual que va a Madrid a intervenir. Es decir, es alguien como que, bueno, está en esa... Pero lo llamativo es que es evidente en el sitio del que proceden que son una élite, quiero decir, que trabajan a favor de un determinado orden, y de un determinado nivel del sistema, y sorprendentemente llegan a Madrid como agentes neutrales. No tienen agenda, ¿sabes? No tienen papel, no tienen intereses, ¿no? Ellos tienen una idea de España o una visión de la democracia. Y tú dices, joder, pero si son... O sea, estos tíos son agentes. Son agentes de un de una determinada parte del poder. O sea, no sé cómo decirlo. Es como si alguien tuviera... Voy a decirlo con todas las salvedades. Es como embajadores. O sea, ellos son embajadores de una élite.
Pedro, yo creo que también porque adoptan un poco este papel de como si vinieran, pues eso, como si fueran anglosajones que van a un país centroamericano. Entonces van ahí, se relacionan con la gente como si fueran eso, observadores imparciales, y por las noches se van a su hotel y se sirven un ron y escriben una novelita con filosófica y tal. Ya, pero oiga, que usted viene aquí representando a la United Fruit y tal.
Pero esto es como
el... con la Standard Oil. Ya, que me estoy contando.
Pero esto es también la fascinación, ¿no? Un poco ligando, porque yo creo que tiene que ver la fascinación que hay en cierta izquierda española con el PNV.
Sí, totalmente.
Que también es sorprendente, porque digamos es el partido más carca que hay. Igual con For Asturias, pero...
Bueno, yo lo intenté definir como que es el partido con más porcentaje de esmegma por diputado del Congreso. Es decir, y aquí hemos planteado diversos debates, ¿no? Sí.
Pero lo estábamos hablando el otro día con Jacobson. Que es muy raro porque, claro, ellos tienen un órgano que tú, ¿no? En la puñetera vida sabes quiénes son, ni su cara, ni nada. Que es el Euskadi Burubotxar, que es como el Consejo de los Guardianes de la Revolución. Que pueden estar ahí, pues eso, en Basauri o donde estén, pegando cabezazos con un turbante. Y tú realmente nunca sabes quiénes son. Y de esos tíos dependen las cosas en España.
Y luego, pero hay, pero hay una fascinación, ¿no? Por, ¿no? Y yo la vinculo con esta fascinación por Inerat y tal. Hombre, no. Ojo, el PNV, el pactismo, la...
Mira,
hombres de Estado. Hombres de Estado.
Ahí hay una cosa. Yo esta tarde le estaba intentando convencer a Pedro de que hay un artículo en una cosa que nos estaba contando en otro ámbito por un tema de trabajo. Porque el PNV, lo que sí que ha hecho estos años, en los últimos 20 años, en el fondo es una especie de utopía gerencialista, que es muy ideológica en unas cosas, pero en realidad en su trato con el ciudadano en muchas otras, es como Apple, o sea, es como que ni siquiera es un gobierno, ni siquiera es algo político. Es como, no, mira, yo te gestiono la sanidad así. Yo te doy una ayuda y tal, así. Yo te hago, es como que es una gobernanza, claro, y ahí es donde está muy metido lo de Inerarity, ¿no? Cuando te dice, no, hombre, claro, la gobernanza, entonces vamos a ir a los estados-nación ya no tienen sentido, está lo local y luego está la Unión Europea. Sí, cabrón, porque te llega el cupo y entonces tú te dedicas simplemente a repartir dinerito. Y entonces te quitas de en medio. Y entonces eres como que eres una gran corporación benéfica y te dedicas a repartir ese dinerito de una manera ideológica, porque el PNV, esto es cierto, que lo que ha conseguido es ser un partido cachol, ni siquiera un partido cachol, un partido prácticamente único en el sentido de que es el partido que gestiona un modelo. Es un partido que se confunde con el territorio y se confunde con la sociedad.
Totalmente.
Decía Morán, ¿no? Dice, una sociedad hecha partido. Creo que sí, Morán en...
Ya lo llamativo de esto es... Mira, ya que has estado allí hablando con... Me parece muy interesante que hayas hecho ese ejercicio de ir a hablar con el constitucionalismo, whatever it, o sea, whatever lo que sea esto, en el País Vasco, ¿no? Porque ya lo hablamos con Jacobson, ya lo hablé con Jorge alguna vez... En Cataluña existe la posibilidad de una insurgencia cultural, de una insurgencia refractaria al poder. Han tenido sus... Siempre han tenido figuras pues más ácratas, más libres, más de levantar la voz en espacios de tertulias, en columnas.
Es una...
Pero es que en País Vasco no existe.
No.
O sea, no hay. Es que, ¿dónde está? Mira, te pongo un ejemplo. ¿Dónde está el Girauta? ¿Dónde está el que da voces de País Vasco?
Bueno, pues está o en otro sitio que no es el País Vasco o en el cementerio.
Sí. Hubo. A ver, para ser justos, yo creo que hemos de recordar que sí que la hubo. Basta ya, Foro Hermoa.
Bueno, sí, claro, Rosa,
la hubo, pero ahora no la hay. Y luego Cataluña es una sociedad mucho más grande. Barcelona es una, ¿no?, una gran metrópoli donde muy anárquica y donde la disidencia es más
y donde,
fácil.
Y donde lo comentábamos el otro día también, Iñaki, había una industria cultural muy fuerte donde en los recovecos de la industria cultural, de la universidad y tal, pues se podía refugiar muchas cosas, ¿no?
Claro. Y entonces, pero el problema del País Vasco, la sensación que yo tuve, unos reportajes que por el coronavirus no han salido porque tampoco hay elecciones, uh-huh. es que era el ideal, se había convertido en el ideal de Pujol. Claro. Ese oasis catalán, pujoliano, donde tirabas una piedra y no salpicaba porque todo estaba en calma, no lo llegó a conseguir porque tenía pues en su momento la oposición de Pascual Maragall cuando no era alcalde, y gente como Félix Azúa, tantos otros. Ahora el País Vasco es total, es absoluta, es que no, tú te pasas por Bilbao y es una ciudad aséptica, es una ciudad apolítica.
Porque tuvieron una suerte, una bendición disfrazada, que fue el hecho de que Ibarretxe se fue con su plan en un tiempo que no tocaba y se estrelló.
Sí, sí.
Y como se estrelló, pues aprendieron para una generación que con las cosas de comer no se juega.
Totalmente. Totalmente. Creo que lo raro de esto es. Claro, es ese equilibrio es sostenible en un mundo de la sobreabundancia, en un mundo en el que la gente busca retos y ser contestatario y demás. Yo a mí lo que me gustaría, o sea, es que hubiera un grupo de gente, o sea, que independientemente de partidos, ¿no? Que trataran de plantear una pelea cultural contra esa obligatoriedad. O sea, a través de la música, a través del teatro, a través del arte, a través de cualquier tipo de vehículo que les permite, de YouTube, de lo que sea. Pero tienen que ser capaces de crear una escena en donde la gente que no se siente afecta al régimen, entendido el régimen como esa expresión unívoca, encuentre un espacio en donde respirar y decir, joder, tío, yo no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con que haya... Vale, podemos tener el cupo y unas ayudas sociales de la hostia, pero me parece mal y quiero poder decir que me parece mal que a la familia de dos tíos enterrados en basura desde hace 60 días, joder, ni un puto medio de comunicación del País Vasco ha ido a hacerles una puta entrevista. Y eso es o sea, eso es una injusticia, joder. Y te tiene que mover a algo.
Y luego porque hay una... que pasa, no, esto por supuesto no es exclusivo del País Vasco, ha pasado completamente en Cataluña y pasa en España a otro nivel y con otros mecanismos y con otras... Pasa en Andalucía y pasa en cualquier parte. Que es el hecho de que la cultura está tan absolutamente colonizada y dependiente del poder que el poder genera la adhesión de supuestas culturas críticas, pero que en el fondo nunca van contra el poder de verdad.
Totalmente.
Es decir, sí. yo te puedo pagar una exposición en la cual criticas el capitalismo, pero como hables algo de los seres, o hables algo del 3%, o hables algo de los de Zaldívar, ahí ya se acabó la broma.
Y sobre todo, claro, ahora con la nueva crisis económica que vendrá, porque una cosa que se nota, por ejemplo, en Cataluña, toda esa red cultural, ¿no? En el 2008, 2009, 2010 va decayendo, se va desmontando. Uh-huh. Por lo tanto, el poder de la Generalitat con sus subvenciones es mucho mayor. Y claro. Silencia. O sea, difícilmente Ciudadanos hubiera podido tener la repercusión que tuvo en el 2006-2007 en el 2011. ¿No? En su nacimiento. ¿Por qué? Porque ahí, quieras o no, tú has de mantener la empresa, la productora, la obra, la compañía de teatro. Y en el País Vasco eso es demoledor. Yo es que no veías una pancarta, lo único que veías era de feminismo. ¿Eh? Porque fui después del 8M, sí que veías algún cartel del feminismo, pero una sociedad tan politizada como había estado, incluso fui a pasajes, no sé si había en la plaza tal cuatro o cinco pancartas, pero no nada comparado con los pueblos ahora de Cataluña y el lazo amarillo y la estelada.
Claro. Yo fíjate, hay una cosa aquí con el tema de este monolitismo y de esta cultura así muy achatarrada, y esto todo es una excusa para hablar de música indie británica. Porque, Jorge, yo no sé si tú lo sabes, pero estamos hablando con un DJ. O sea, estamos hablando con un pincha.
Es que en mi generación ya eran todos DJs. En mi generación ya
pero yo...
nadie era tornero fresador, nadie era dependiente, nadie era conductor pero... de camión, todos eran ya DJs.
Pero yo de los de verdad.
Diseñadores y hacían eventos.
Pero yo era de los de verdad.
¿Se ligaba mucho?
Yo estuve... No, es una de las cosas que lo tuve que dejar, porque al final tú estabas... Yo, a ver, yo fui... Era DJ Moriarty. Yo fui... Era en un...
Perdón. No avances, no avances. DJ Moriarty. O sea, tenías una cuenta de Gmail o de Hotmail que se llamaba DJ Moriarty.
No, y eso porque era, pero yo trabajaba por una revista musical cuando Barcelona era el centro de la explosión del indie, ¿no? El año 99-2000, que se llamaba Barna. Y entonces ahí hacía crítica musical. Y montaron un bar y vinieron y dijeron, oye, necesitamos gente que ponga discos en el bar este. Tal. Y así empecé, pero llegué a pinchar con Jarvis Cocker de Pulp, pinchaba en las Garras Mataz, en Mon. ¿Quién más? Con
mucha droga en Rasmataz,
Bueno. Y me programaron, en mi buena época, me programaron en el Festival de Benicassim para hacer una sesión a las 3 de la mañana, un sábado, o sea que era... Pero salí en furgoneta con mis amigos, debía tener 21, 22 años, y de repente nos dijo, oye, ¿y si nos vamos por Europa de viaje? Y dimos media vuelta y nos fuimos para Francia y no aparecí. Y ahí empezó mi declive, porque ya me pusieron la cruz de que no era serio.
De que eras informal, ¿no? Eras un DJ informal.
Con Alaska, sí, mucha gente, sí.
O sea, pero ¿y qué? Quiero decir, tú sentías... Y esto te lo pregunto porque a veces comentamos mucho la emoción estética, ¿no? La búsqueda de una emoción estética, o en qué tratamos cada uno de encontrar la emoción que nos... alrededor de la idea de la belleza, ¿no? A ti entiendo por esa elección, que no sé en qué momento, si fue una elección consciente o un fruto de casualidades, a ti te sucede con la música.
Sí, a ver, yo la música era crítico musical, todos mis amigos tocaban en bandas, o sea que sí que está muy metido, pero ahí llegó de casualidad y va tirando la cosa y bueno. Pero hay un momento que, hombre, cuando tú estás en una sala con 2.500 personas o 3.000, Y vas poniendo música y están bailando y disfrutando, es una sensación
muy potente, ¿no?
Es potente.
Pero es un poco como ahora cuando sacas un artículo contra el gobierno y todo el team Facha te está ahí jaleando, ¿no?
Sí. Pero como somos suscriptores, ya nadie lo lee.
Oye, hay que hacer algo, ¿eh? Pero hay que abrir las columnas, tío.
Estamos. No, no se puede. Estamos, no podemos, hombre, si ahora ya no tenemos publicidad, si abrimos ya las columnas, me parece que haremos un
no,
blog.
No, sí, o sea, yo soy suscriptor, o sea, y creo,
estamos,
lo que pasa es que es un
no
problema a la hora
decir,
de compartirlas.
Sí, yo creo que a la larga iremos en Spotify.
Sí, ¿no?
Y estaremos pues, con una cuota donde te entrarán 10 medios o 8.
Los fachas y los, o sea, claro.
O una mezcla.
Es que, a ver... Quiero decir, yo poner mis euritos en el columnismo facha, ¿no?
Hombre, hay que apoyar.
Unos euritos a lo Matthew Bennett, ¿eh? Patreon. No, pero en serio, con la música, ¿has evolucionado? ¿Sigues escuchando las mierdas
hombre,
que escuchabas
escucho,
con 15 años?
Escucho, yo aún tengo como 4.000 o 5.000, porque cuando yo pinchaba, empecé, no había aún no se pinchaba con el iPod ni nada, yo iba con mis discos, con mi...
Con una maletita, ¿no?
Una maletita, tenía una novia sueca, entonces cuando estaba en Estocolmo compraba singles de bandas, o estaba en Londres, y la ponías y nadie lo... Y en un momento dado que me dije, uy, aquí ya... Esto se acaba, es cuando vino un tío con todo grabado con 8.000 canciones. Dije, claro, aquí ya, si tú te escuchas algo y te lo bajas al momento, ¿qué diferencia hay entre un DJ y otro? Y no, yo he ido evolucionando. Me pasó que me saturé tanto porque al final comprabas discos y escuchabas para pinchar. Pero yo pinchaba los viernes, ya trabajaba de periodista.
Sí.
En la ABC primero y luego en La Vanguardia, entonces iba los viernes sobre todo a pinchar. Entonces, ibas pensando en música. Y cuando dejé, estuve como 7, 8 años así. Cuando lo dejé, pues ya me dediqué a escuchar a Chopin y Winston
Pensando
Marshall.
Pensando en música. ¿Qué significa pensar en música?
Bueno, cuando tú tienes que... Siempre estás buscando novedades, grupos, canciones de que dices, oye, que te tiene que funcionar. Tú a las 3 de la mañana no puedes poner cualquier
Paquito
canción,
Chocolatero,
¿no?
Paquito Chocolatero funciona en las bodas de puta madre.
Oye, vamos a abrir un...
bandas indies, pues no sé. Que...
Vamos a abrir un melón que es el, los DJs de estos espontáneos de balcón que están surgiendo.
Hostia.
Que hay un cierto abuso. En mi calle... Bueno, yo voy a confesar que ya no salgo a aplaudir, con lo cual me siento todos los días como el protagonista de, del extranjero de Camus. Cualquier día me van a venir a buscar, pero bueno, el caso es que pues hay gente que pone discos, ¿no? Bueno, pone canciones. Entonces, bueno, pues al principio estaba esto de Resistir el Duodinámico, luego han ido poniendo versiones distintas. Me han puesto una en flamenco, del Resistir. Y luego ya, pues cosas bizarras, ¿no? En plan, pues, Dover, Queen, cuál es el hilo conductor, ¿no? Pero bueno.
Y hay competencia entre diferentes DJs, ¿eh?
Sí, sí, y luego, claro, uno pone el himno nacional, es como, esto es muy bizarro, ¿no? Es raro.
Yo lo que hago es, voy animando a partidos, pero voy cambiando, por generar la confusión. Voy diciendo, ¡viva Podemos! ¡Viva Podemos! ¡Viva Vox! ¡Viva Vox! Y entonces, claro, la gente se queda como extrañada en la situación.
Bueno, pero
luego, ¡no politicéis! ¡No politicéis! Y entonces...
El votante mediano es un poco así, ¿eh? No te creas.
Yo lo que he notado una cosa es que desde que se aplaude de día, aplaude más gente.
Claro, porque es como la...
Te ves.
No, te ven,
como la,
te ves.
Es como la Stasi. Pues, claro.
Y te haces... ¿no? Y te has de...
No, pero porque... ¿sabéis? Yo, esto ya lo he contado en algún extremo centro, creo, pero... Cobal Temible lo cuenta Martin Amis. Una anécdota de que en un congreso del PQS dio el discurso a Stalin, un discurso larguísimo y tal, y entonces claro, todos los delegados empezaron a aplaudir y nadie quería ser el primero en parar de aplaudir. Así que a la hora y media seguían aplaudiendo todos. Y ya un delegado, pues donde fuera, de Tayikistán o de Crimea o donde fuera, dijo, bueno, ya no puede pasar nada, ¿sabes? Voy a dejar de aplaudir. Entonces dejó de aplaudir, poco a poco se fueron apagando los aplausos. Y el domingo el delegado que había dejado de aplaudir el primero estaba de camino a Siberia ya.
Y aquí, por desgracia, en Cataluña tenemos bastante costumbre de esto de los balconcitos, ¿no? Con las caceroladas, que eran de las cosas que menos soportaba en la época dura del procés.
Pero esto ya lo había. Es que esto ya lo había en Madrid, por lo menos, y supongo en otros sitios de España, cuando no la guerra. Se puso, empezó a poner de moda ahí. Hubo un par de controladas.
Bueno, en teoría es un. ¿No? Siempre que le dicen que está Kissinger detrás de todo. La idea de Kissinger con. Previo al golpe de Estado en Chile. Y era para anunciar de que iba a llegar, ¿no? Para poner nervioso. Pero. Yo, claro, entonces tengo muy visto los que dan caceroleras o no. Y curiosamente, alguno de los grandes caceroleros que la daban con entusiasmo golpes, no saben nunca aplaudir.
Claro. ¿Te llama la atención de verdad o es irónico?
No, no, me llama la atención. Sí, sí.
O sea, ¿tú
aún
crees?
Tengo guardo capacidad de sorpresa. Aún. Y luego hay otro que le dedicó una columna en El Mundo, que es un vecino que después del discurso del rey, de la cacerolada contra el rey, la última, colgó la estelada. Entonces, en pleno, ¿no? En plena tragedia, en un momento de que se están muriendo centenares de personas, miles de personas, ¿qué te lleva a colgar esa bandera?
No,
porque si tú ya la tienes ahí, si tú la tienes ahí ya colgada, lo puedo entender.
Porque es la máquina. Iñaki es la máquina. La máquina no, la máquina es una máquina. Sí, además es que no es un plan, no es un club Bilderberg, no es una cuestión, o sea, no es una cuestión centralizada donde hay unos tíos muy malos que digan qué es lo que tiene que hacer la gente. No, eso es un mecanismo por el cual cada tragedia en España, el procés es culpa de Rajoy. O sea, no sé si me explico.
Sí, sí.
O sea, unos tíos dieron un golpe de Estado el 6 y 7 de septiembre en Cataluña. ¿De quién es culpa? ¿De quién es culpa? ¿Qué es? ¿Culpa de RC o de Junts pel Cat o de los intelectuales catalanes o de los empresarios catalanes? No.
No.
Es culpa del PP. Y tú dices, ¿cómo? Y tú, que sí, que es culpa del PP, ¿no te has enterado? El rey. Están muriendo miles de personas. Nos enteramos el 9 de marzo de que no hay nada preparado. No hay test. no se ha comprado material sanitario, no se ha reorientado la industria para generar equipos de protección, no se ha tomado ninguna medida para contener la propagación del virus. Ninguna, nada, cero. Primera cacerolada que sucede en el país, la primera. ¿Contra quién es? Contra el PSOE, contra el ministro de Sanidad, contra Fernando Simón, que no para de mentir. Yo qué sé, ¿contra quién? ¡Contra el rey! ¡Contra el rey, Iñaki!
¿Cómo?
O sea,
oye,
y pasado mañana, un segundo, pasado mañana, cuando se conozca la cifra final de muertos y sea una cifra tan abrumadora y tan terrible que sea que te corte la respiración, ¿sabes de quién va a ser culpa? ¡De los recortes de 2012! ¡De Rajoy! ¡De que no teníamos suficientes recursos sanitarios!
Pero ¿sabéis que en los motines antes de la Revolución Francesa, antes de la modernidad, los motines que había pues por el pan o por cualquier descontento, el motín de Esquilache, cualquier descontento que hubiera popular, una cosa muy frecuente que se gritaba y un mensaje muy frecuente en esos motines, en esas algaradas, era ¡viva el rey! ¡Viva el rey y muera el mal gobierno! Porque la culpa siempre era de algún ministro, de algún... De Esquilache, que es extranjero, de un primer ministro que era muy malo y quería recaudar impuestos.
¡Viva el PSOE!
El rey era bueno.
¡Y muera la oposición!
Claro, pues ahora estamos un poco en eso, ¿no? O sea, viva el rey Sánchez y mueran todos los demás, incluido el rey.
¡Y muera la oposición! Es que es flipante.
O sea, y el personaje este, el chico este que se grabó en vídeo desde un balcón gritando contra los que hacen caceroladas, es que yo no lo tengo muy identificado.
Tú sabes que yo le seguí el otro día.
No lo tienes muy identificado, pero hay alguno que lo tiene muy identificado.
Sí, ¿no?
90, de Pink.
Oye, pero ¿qué le pasa a la izquierda antisistema española con la equitación y con la hípica? Porque yo no he conocido tanta gente que se hubiera acercado a un caballo. O sea, he conocido gente que se acercaba al caballo.
Hermana Serra, ¿no?
Pero gente que se acercara al caballo como
droga recreativa.
Emoción vital, pero gente que tuviera la afición de los caballos, no he conocido tanta.
No, es que además es un hecho, yo creo que tienen tan normalizado que no entienden el efecto que causa. Esto me recuerda a un conocido que fue candidato de UPyD en Andalucía, y entonces el tío era un abogado, era un buen chaval, y entonces se presentaba a las elecciones por UPyD en las elecciones, y claro, es que el tío, ¿sabes? Era abogado y tal, pero era también aviador. Entonces tenía la afición de volar, ¿sabes? Entonces lo ponía en un vídeo de campaña. Decidieron que era muy una idea cojonuda para conectarte al pueblo.
Oye, bueno, si quería volar alto, estaba en el lugar
adecuado. Es que, no, pero es verdad que hay algo, este Yago, que se ha descubierto que bueno, este Yago ideológicamente, ya os digo que después del vídeo ese, el tío hace directos de Twitch. Twitch, para los que no lo sepáis, los que sois boomers, es como una plataforma de conexión a vídeo en vivo. No es como YouTube, porque se suele jugar más pues con directos y demás. Es como una cosa más para gamers, ¿no? Y entonces lo que hace este chaval es, el tío se pone a beber licor café con su colega comunista bolivariano y se pillan una borrachera de espanto. O sea, hacen un directo emborrachándose y entonces el tío va contando toda su experiencia en la izquierda bolivariana, cómo fue a Cuba, cómo fue a Bolivia, cómo fue a Colombia, cómo fue a Venezuela. Y entonces ves lo que es un chaval absolutamente ahormado bajo la idea, bueno, pues eso, de una izquierda pues revolucionaria. Y entonces el tío pues va explicándolo y tal, con esa frescura del que es tan joven que está deslumbrado por el sol de la revolución, ¿no? Y entonces, al día siguiente, él, claro, se adorna con palabras sobre la revolución, sobre la clase obrera, sobre damas, ¿qué? Y de repente, al día siguiente, le sacan 90 ese hilo y el tío es hijo de oftalmólogo. Pero no el hijo de un oftalmólogo de la pública, ¿sabes? No, el hijo de un oftalmólogo de Orense con clínica privada, que ha ido a estudiar a colegios de pago al Reino Unido y que le han pagado en Cambridge la investigación de sociología por la privada. ¿Qué os parece?
Me parece, bueno, pero me parece que es un perfil, me parece que es un perfil muy común. O sea, sociológicamente es un perfil, bueno, bastante común en ese entorno.
Sí.
Por lo menos en los liderazgos. Luego, pero, oye, no digo que evidentemente los votantes, los simpatizantes y tal, pero los liderazgos que han surgido en el entorno de Podemos, de Más Madrid, de Más País, etcétera, en los últimos años, vienen de ahí todos. Es decir, son ese tipo de gente. Hijos de altos funcionarios, hijos de profesionales liberales con el riñón bien cubierto.
Lo que
escribió Busto. Yo tengo una anécdota que algún día la contaré con una cosa de esas.
Busto escribió una...
Sobre los de arriba y los de abajo.
Busto escribió una columna esta semana, este sábado, diciendo, ¿no?, que todos estos de Podemos eran pijos de izquierdas que querían más, ganar más que los pijos de derechas.
Hay un elemento, evidentemente, de que dices, joder.
O sea, ¿creéis que hay resentimiento?
Sí, yo creo que hay un resentimiento de clase, pero no de la clase que uno pensaría desde abajo hacia arriba, sino de que es gente que, pues eso, me han pagado una educación en Cambridge, me han mandado a hacer el COU a no sé dónde, me han mandado a tal, y yo ahora estoy en la universidad comiendo mierda y no veo un horizonte de aquí hasta que tenga 40, 45 años, suponiendo que me vaya bien. Pues chico, me lo he montado muy mal. Claro. Entonces hay algo que está mal.
Teniendo padre con clínica dental, pues...
Oftalmológica.
Perdón, oftalmológica.
No un dentista de mierda, no, oftalmólogo.
Pues tío, haber estudiado, o sea, quiero decir... Claro. Golfo, en vez de ir a hacer sociología a Cambridge, haber estudiado, pues eso, pedicura o oftalmología, o yo qué sé. Ser útil a la sociedad, tronco. Todo el mundo no puede vivir como vivimos Pedro y yo de vender humo.
Hay un volumen limitado de humo que vender en el mundo.
Los politólex.
Oye, qué papel, ¿eh? Qué papel el de la politología. En serio. O sea, quiero decir, a mí hay algo que me enternece el corazón hoy. Pau Mariclose. Porque llevaba Pau publicando... No sé si sabéis que se han publicado el argumentario del PSOE sobre el coronavirus.
Sí.
Dicho muy resumido, es... el spin es cojonudo, porque es... Hemos tomado las medidas de confinamiento más duras del mundo. Y lo dicen como si fuese algo positivo. ¿Sabes? O sea, el spin está al casi... O sea, se nos ha ido tanto de control... Se nos ha ido tantísimo la propagación del virus de las manos que hemos tenido, después de ver el desastre que se avecinaba, que tomar las mayores medidas de restricción de derechos fundamentales del mundo. Y te lo dicen como una cosa de mérito, ¿sabes? Bueno, pues estaba Pau ahí propagando sus mierdas, cortadas y pegadas del argumentario del PSOE, y Elena Alfaro le empieza a brear a mano abierta. Y entonces empieza Pau ahí. No, porque tal. Patada en los huevos, codazo, dedos en los ojos y tal. Todas las malas artes estas que hace Pau, que es un jugón. O sea, lo digo, es un jugón. O sea, es la Italia de los 90.
Es un Gattuso, un Cannavaro, un Materazzi.
Sí, o sea, es eso. Es el tío que te da un cabezazo en el pecho, ¿sabes? Y la última frase es...
Costa Curta.
No utilices tu inteligencia para debates tan mezquinos. Y es que me pareció un cierre tan, tan glorioso. Tío, con 50 tíos como este, conquistas lo que sea, tío.
Yo muchas veces lo pienso. Porque yo he trabajado con unos cuantos diputados y en general han sido experiencias muy buenas. Pero si tienes alguna frustración es el hecho de que ellos muchas veces tienen el reparo de representar el papel hasta el final, ¿no? De decir, joder, a veces...
No perder su ser.
Claro, sobre todo en nuestro caso, que era gente que no estaba socializada en partidos muchas veces y que venían de otras cosas, pues decían, no, pero tienes que decir esto. Y decía, joder, ya, pero es que decir este argumentario así tal cual no me sale, ¿no? Es como que es muy, No, no, este con dos cojones y un palo, ¿sabes? Si le ponen, que le pongan. Es que es maravilloso, tío.
Porque además es que lo pasa por el tema de decir, es que mi honestidad intelectual. Y tú dices, pero tío, que estás. O sea, estás cortando y pegando el argumentario del PSOE. Que lo conocemos todos, que lo hemos visto publicado en Voz Populi. Y el tío.
Parece mentira eso. Estás dedicado a este negocio, que es un negocio muchas veces pues de jetas y de gente de mal vivir. Y que tenga que venir un tío de la universidad a decir, no, no, yo lo voy a hacer mejor. Voy a ser más jeta, voy a ser más inmoral, voy a ser más sucio, voy a ser más marrullero y voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Y aquí me las den todas porque, mira, me importa tres cojones.
Me preguntaba el otro día un tío, ¿pero crees que se lo cree? Y te digo, mira, no. Es absoluta, es materialmente
imposible. Perdona, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que es que él ya ha trascendido la diferencia entre creérselo y no creérselo. Es una cosa que ni se plantea. Tú trasciendes, llega un momento en que trasciendes. Eres eso, en un nivel ya holístico.
Oye, Iñaki, tenemos que hacer un dilema, siempre lo hacemos, ¿vale? Venga. Entonces, imagínate que tú formases parte de la presidencia temporal de Rosa María Mateo. ¿Sabes? Que iba a durar un año. ¿Vale? Y tuvieras una reunión creativa.
Muchos papados que han durado menos que la presidencia temporal.
O sea, que la presidencia provisional de Rosa María Mateo.
Sí, sí. En el siglo III, de media, los emperadores romanos duraron bastante menos de lo que ha durado Rosa María Mateo. Pero como un año y medio menos.
Bueno, entonces, Iñaki, estás en esa reunión creativa, ¿no? Y entonces llego yo y tal, que soy un creativo y tal, ahí ambicioso y morenito, ¿no? Y digo, Iñaki, tengo una idea cojonuda. Tengo dos ideas cojonudas para este periodo de confinamiento. Producir cunetas, ¿sabes? La sitcom de la guerra civil, ¿sabes? 30 minutos. Como comedia de enredos y situaciones, ¿sabes? Sobre represaliados del 36 al 39. ¿Vale? Cunetas. Y luego, maltratadores. Historias divertidas sobre la violencia de género. ¿Qué prefieres producir?
Hombre, maltratadores.
Sí, ¿no?
Lo otro queda muy lejano. Ahora se llama la realidad televisiva tiene que estar conectada con el día a día. Con el momento, pues, maltratadores.
Jorge, ¿tú?
Pues no sé, el tema está. No sé si habéis visto en la penúltima temporada de Larry David, creo que es la penúltima, la 9, ¿no? Hay un episodio sobre violencia de género. Que he visto cuando lo vi yo, pues hace un año y pico. Algo, o sea, quiero decir, te ponía mal cuerpo, ¿sabes?
Te ponía
algo de mal cuerpo. Pero claro, ahora ya estamos en un momento tan loco.
Pues señores, un placer. Muchísimas gracias.
A vosotros, al final.
Una hora y 20.
Oye, la próxima que nos ponga unos temas aquí, que nos haga unos scratch o algo.
No, pero yo ponía.
¿Sabes lo último que os voy a pedir, no? Que le mandemos un beso muy fuerte, ¿sabéis a quién, no? A Intzane.
Ah, Intzane.
¡Hombre!
Un beso muy fuerte a Intzane.
Intzane,
nos vemos la semana que viene.
La otra vasca catalana.
La otra vasca catalana, exactamente. Un beso muy fuerte. Nos vemos la semana que viene.
Adiós. Adiós. Adiós.